Hermano, Dios me les bendiga. En esta noche, gracias le damos a Dios por estar aquí, en su presencia, y por la presencia de los hermanos también, porque es parte de la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermanitos. Hay algunos que están hoy indispuestos. Anoche se había puesto mala Ámbar. Pensaban que era un dolor de apendicitis, y entonces tuvieron que estar con ella ya en el hospital, y o sea que el hospital se tarda un poquito en lo que atiende la gente. Pues hoy a las 8 de la mañana por ahí fue que se acabó la odisea, pero no era apendicitis, era como una infección de orina por ahí. Parece que era bastante malita, por eso le dolía. Así que gracias a Dios pues no hubo que operar ni nada, pero pues estuvieron perdiendo la noche allí, en otras palabras. Pues ella es con medicinas y cosas, pero ya está, ¿verdad? A recuperarse. Amén. Y Josué y Lorimar estaban ahí medio indispuestos también, por eso no están hoy aquí. Y el viejo y la... Y los Josué se había, como dicen, partido de la espalda también, pero ya estaba cogiendo velocidad. Mi mamá y mi papá, pues, están ya para ver si se recuperan. Yo espero ya que el jueves puedan estar por aquí. Que la vieja estaba con... pues asuntos de que si de la tiroides, y en realidad no era la tiroides, pero entonces se puso a cambiar la dosis, lo que no se debe hacer, y había dejado otra medicina, la dejó de sopetón, y entonces pues le dio pues los síntomas que da por dejar cierta medicina de sopetón. Ahora se la están volviendo a restablecer, y ahí está, poco a poco. En nombre del Señor. Así que ha habido, pues, causas justificadas, y otras son, pues, ponerse a autogesetarse y otras cosas que no debe ser. Ya se ve. O a coger consejo a otra gente. Esto es lo que debe hacer y no. O sea, que no. Sí. Sí, pues, como decía, mucho cocinero dejaba el caldo. En otras palabras. Mello. ¿De la quién? Estaban en una hamaca. Se rompió. ¿Sí? Cayeron al cemento. ¿Sí? Anda, y cayeron en el piso. Pero están bien. Ah. Dicen que lo bueno de darse un cantazo es que uno se da un cantazo y los otros dolores se le olvidan. Sí, mejor, no, y mejora uno, dice, ay, ahora me duele aquí, se me olvidó todo lo otro. Ahí vamos, pues tú duermes en hamaca también, o sea que asegúrate que esté bien, pero tú pones algo debajo, ¿verdad? Tú eres listo. Le tienes que aprender de Marquito. Y no ha pasado nada, ¿verdad? Pues ahí está, tienes que ponerle pon un matrecito de aire debajo por si acaso te cae. Gloria a Dios. Sabiduría. Amén. Hermanito, vamos a orar. Le invito a estar de pie un segundo. Este servidor va a dirigir también el devocional. Así que vamos y dirigimos el devocional. Nos gozamos y venimos a la palabra del Señor. Hoy comenzamos con la carta de Pablo a Segunda de Tesalonicenses. Maíta Clara. Ok. Vamos a orar por eso, el exadep. Muy bien. Amén. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta noche por darnos la bendición, porque tú eres fiel, de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Padre Santo, por cuidar de nosotros y por estar siempre con nosotros. Te pido ahora, Señor, que completes la bendición mediante tu Espíritu Santo hoy, llevándonos a través de tu palabra y confortándonos con tu palabra, aumentándonos la fe, bendiciéndonos, Señor, de forma tal que podamos, Padre Santo, confiar, saber y confirmar de que tú siempre estás con nosotros, que tú nos guías, que tú nos proteges y que estamos, Señor, en la palma de tu mano. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Permite ahora, Padre, también que cuando vayamos a los cánticos te glorifiquemos mediante ellos y que, Señor, nos podamos gozar a la misma vez que tú también. Bendícenos ahora, Padre. Bendice, Señor, a los hermanos que están indispuestos, Padre, a Ámbar, la familia de James, mi mamá, mi papá, Padre Santo, Josué también. A Clara, Señor, por Clara te pedimos, Padre, por este weekend que va a tomar el exadep, Padre Santo, el examen. Te pedimos, Padre Santo, que tú permitas que ella pueda aprobarlo bien y que pueda continuar así mismo con tu plan, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. También ahora, Padre, te damos gracias por David, que consiguió trabajo, tú le conseguiste el trabajo, vamos a decirlo así, bien como es. Y gracias te damos, Padre, por esa bendición que tú le das. Señor, ahora te damos gracias por el resto de todos nosotros. Gracias por estar aquí, Señor. Bendícenos ahora en este ratito que vamos a estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, vamos a cantar unas alabanzas. Acompáñeme y luego de ello vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos. Cuando estábamos nosotros, no sé si usted llegó a estar mucho tiempo en el romanismo, en el catolicismo romano, yo creo que todos nosotros tuvimos nuestra estadía ahí en algún momento dado, algunos más que otros. ¿Tuvo usted alguna vez seguridad de la vida eterna cuando estaba allí? ¿Usted le aseguraba lo que usted creía, que usted estaba en la patria celestial? ¿Verdad que no? Si te portas bien, si cumple los sacramentos, si haces esto y lo otro, si vas a misa y te esfuerzas, puede ser que no pases mucho tiempo en el purgatorio. Pero de ahí en adelante uno nunca sabe. Y esa incertidumbre es lo que mantiene trágicamente mucha gente cautiva. Porque, pues, uno no está seguro, pero como a mí me dicen que los que se salvan son los que pertenecen a la Santa Madre Iglesia, pues no hay más nada, esto es lo mejor que hay. Con esto bregamos. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que los que creemos en Cristo Jesús tenemos la seguridad dada por Cristo Jesús, que si creemos en Él tenemos vida eterna. Y no hay que darle vuelta, no hay que estar pasando por purgatorio. Claro está, no vamos a decir que no vamos a vivir en santidad, somos llamados a vivir en santidad, pero yo no me salvo por ser santo. Ok, yo soy santo porque soy salvo. Es una cosa, es al revés. O sea, es al derecho, ellos están al revés, vamos a decirlo así. Uno es santo porque yo creí en Cristo Jesús y Él me santificó, bendito sea el Señor. Y cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos seguridad de que vamos a estar en la eternidad con Él. Amén. Gloria a Dios. Cualquier momento que estemos aquí, que estamos en Cristo y que vemos la bendición que Dios nos da, es un adelanto. Es un adelanto de la bendición que vamos a tener en la eternidad. Gloria a Dios. Hermanos, antes de cantar el próximo himno, el himno 386, quisiera que pudiéramos también ofrendar, ¿verdad? Diezmar en esta noche lo que el Señor haya puesto en su corazón. Gloria a Dios. El hermanito Pablo, que está aquí al frente, si él me puede asistir, gloria a Dios, le da gracias a Dios por sus bendiciones. Y enseguida oramos, ¿verdad? Y vamos entonces al cántico. Gloria a Dios.
La gloria para nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien hasta aquí, Señor. Gracias por los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Bendice a los que se quedaron en sus hogares, pues no sabemos sus razones, algunos están enfermos. Yo te pido por ellos también, Señor, que los bendiga ahí en sus hogares, Señor. Te pido que bendigas esta ofrenda que van a ser colectadas, Señor. Bendice este estudio que vamos a tener en esta noche, Señor, que sea de provecho para nosotros y que podamos llevárselo a otras personas también, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
386, hermanos. Cristo es mi dulce Salvador. Santo, te damos gracias por la seguridad que podemos tener en ti, Señor. Gracias, Padre, por la fe que tú has puesto en nuestro corazón, por habernos salvado y por estar seguros seguros de que estando, Señor, en ti, tenemos la vida eterna. Tenemos propósito, tenemos la eternidad. Y sabemos, Padre, que mientras en lo que llegamos allá, tú estás con nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, y permítenos ver a través de tu palabra ahora la enseñanza que tú tienes para nosotros, especialmente, Señor, en cómo enfrentar las pruebas y las persecuciones, Señor, de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El hermanito David tiene un testimonio, hermanito, que yo quisiera que él lo diera ahora para la bendición de todos. Están regaditos por ahí. Gloria a Dios. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Gloria a Dios. Quería compartir con ustedes un testimonio de esta semana.
Gloria a Dios.
Escucha, que yo no me escucho yo mismo. Recuerdo que desde que terminó el semestre pasado, yo llevo pidiéndole al Señor un trabajo. Yo decía, Dios, yo no quiero nada fancy, no te estoy pidiendo ser millonario, no estoy pidiendo tener un trabajo que me pague 5,000 pesos al mes. Yo quiero algo simplemente para no estar en casa vagueando, para poder ser algo constructivo y para poder esperar más tranquilo en los planes que Dios tenga. Yo tengo mis planes y yo quiero que Dios los bendiga, pero si Él tiene otros planes, pues yo le decía, Señor, por lo menos provee algo. Y salí varias veces a entregar resumen. Y yo dije, pues, ya entregué donde yo quería, entregué a compañías de biotecnología, a compañías de microbiología, a todos los sitios que tienen que ver con lo que yo estudié, y nada. Y todos pedían 5 años o más de experiencia, y si me preguntan a mí, yo no entiendo por qué, porque entonces no hay ningún trabajo entry level en el cual tú puedas hacer experiencia. Tienes que irte a Estados Unidos, trabajar allá 5 años, y después venir acá a trabajar si quieres un trabajo. Pero yo confío en el Señor, y le dije a papi, yo voy a entregarle en todos lados, hasta los fast foods. Hice un resumen un poquito de diciendo que estaba en la high school y que cogí unos cuantos créditos en la universidad. Cuestión de cuando lo vieran no dijeran que eso está sobrecualificado y nada. Lo llevé, lo entregué en Kentucky, recuerdo, en Wendy's, allí en Isabela. Y también vio que fui hasta Walgreens a entregar el resumen, por todos lados. Recuerdo que entré en el Subway de Isabela y había una gerente que era rough, como americana, y entonces hablaba estrujado y qué sé yo, y me dice, ¿para qué viniste? En inglés. Yo le dije, pues vine a entregar un resumen, que estoy buscando trabajo, está en la piña está agria. Y entonces me dice, ah, pues está bien, dámelo. Y yo, muchas gracias, man. Y me fui, ¿para dónde tú vas? Y yo, ah, oh, está bien. Me quedé allí en lo que ya leía el resumen. Y dije, ah, sí, que si eres militar, qué sé yo, y que estudiaste en la universidad y no consigues trabajo, igual que una sobrina mía me dio una historia ahí, y yo ahí loco morirme. Y la señora, está bien, no hay trabajo ahora mismo, quizás más tarde. Y yo, para eso yo estuve aquí esperando un rato para que me dijeran que no había trabajo, y seguí entregando. Fui a Walgreens, vi a la hermana ahí allí esperando por una foto o algo así, yo no sé qué era. Y una señora peleando pico a pico con uno de los empleados, yo riéndome entre llenando el resumen y la solicitud allí. Estuve como 1 hora y pico. Salgo y yo, pues Dios, ojalá me llamen de aquí, porque Walgreens decía, está aquí cerca de casa. Y pues, estuve ahí como 2 semanas esperando en el Señor. Nada pasaba, dando los estudios. Y yo, válgame, ya mismo los chavos no me dan ni para gasolina, ni para nada. Yo viniendo en el Señor en confianza, bajaba a San Sebastián a ayudar también en la iglesia allá. Y en una de esas, el domingo pasado, yo le decía a Jean-Marie, bien preocupado, yo, ay, Jean-Marie, yo estoy ya desesperado, porque no está llegando dinero, ya no tengo el trabajito que tenía en el colegio, dando clases, están las cosas malas, y yo tengo un celular que pagar, gasolina, para poder visitarla a ella allá. Yo desesperado, le dije, ojalá y el Señor conteste nuestras peticiones. Y le digo, hermano, que estos días yo he estado bien cerca del Señor, leyendo todos los días la Biblia, en un plan de estudio, preparándome bien para cuando vaya a dar los estudios en la iglesia tener un conocimiento más amplio y poder enseñar mejor. He estado bien dedicado a Dios en oración y eso, y yo decía, Dios, por favor, contesta mis peticiones. Yo no necesito un trabajo full time, yo no quiero algo que yo pueda ganar el dinero para pagar mi celular, pagar gasolina y poder ofrendar a la iglesia. Eso es todo lo que yo pido. Y yo recuerdo que esa noche, el domingo por la noche, yo dije a Jean-Marie, el lunes me levanto tempranito motivado a hacer ejercicio, raspar el techo del baño de casa para distraer la mente, y me suena el teléfono un número extraño. Usualmente cuando yo no tengo el número anotado, yo, como dicen en puertorriqueño, lo picheo, lo dejo ahí que siga sonando y no me importa. y después si dejan un mensaje de voz o algo, pues chequeo quién es y le devuelvo la llamada. Pero lo cogí, yo así todo lleno de la pintura del techo, contesto, ah, sí, David. Sí, David le habla. ¿De Isabela? Sí, de Isabela. ¿Trajiste un resumen? Y yo, sí, a ese le habla, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, porque dijeron que tú entregaste un resumen en el software de Isabela y allí no había trabajo, pues yo tengo una entrevista aquí en el software de Aguadilla. Bajo al mall al software de Aguadilla y entonces voy allí, hago la entrevista. Era una solicitud de trabajo, no era ni entrevista. Y al momento llené la solicitud de trabajo, de empleo, ella leyó el resumen y dije, déjame hacerte la entrevista de una vez ahora. Me hizo la entrevista y me dijo, ah, pues pasaste todo excelente, ven tal día, me dijo, ven el jueves que viene, a entonces llenar el contrato, darte los papeles y darte el uniforme y todo. Y dije, pues perfecto. Y yo, gloria a Dios, qué bueno. Yo no pregunté chavo, yo no pregunté hora, yo no pregunté nada. Yo dije, hay un trabajo, Dios me contestó y olvídate. ¿Cuándo estás disponible? ¿Desde ahora hasta cuando sea? ¿Qué horario? ¿Cuando sea? Le puse ahí lo que sea. Yo quería un trabajo de parte del Señor. Y entonces, pues regreso y le cuento a mami, bien contenta. Ay, pero en Aguadilla por allá, si te pasa algo en el carro, después no puedes bajar. Y yo, pues, y lo puse en la mente, porque es que es desde casa hasta el mall de Aguadilla, pues la carretera es malita. O sea, número dos, pero es largo y hay muchos tapones y eso por la semana. Y pues yo seguí confiando en el Señor, hice lo que tenía que hacer, sacarme todavía tengo aquí lo de salud, certificado médico, todas esas cosas. Y estaba en la clínica y me llama la señora Cardona, que es la supervisora de todo este área. Me dice, David, ¿qué hace? Y yo, aquí estoy diligentemente sacándome las cosas que necesitaba para el jueves. Ah, ¿tú crees que las puedes tener para ahora para las dos? Y yo, pues sí. Recogí todo lo que pude tener, lo llevo aquí al subway de Aguadilla, al frente de la Adams, creo que es. Entrego las cosas. Aquí está el contrato. Se supone que era el jueves a las 2 de la tarde y ya hoy estaban firmando contrato, me dio un informe, me dio todo. Me dice, ¿qué tal te parece trabajar en el subway de Isabela? Y yo dije, ¿en serio? Sí, porque es que allí estoy teniendo problemas con unos empleados que no se llevan bien con la gerente. ¿Estaría bien? Y yo, claro que sí. ¿Cuándo empiezo? El jueves a las 8 de la mañana. Soy ya este jueves a las 8 de la mañana, con el favor del Señor, estoy empezando a trabajar en el subway pegado de casa, y yo caminando literalmente puedo llegar allí. Que gloria al Señor por eso. Es un part-time, no voy a hacerme millonario, pero me va a dar para poder costear la gasolina para venir para la iglesia, pagar mi celular y poder compartir con mi prometida. Así que le doy gracias al Señor y quería compartirlo con ustedes. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? En nombre del Señor, el Señor es bueno. Así que, seguir confiando, seguir con el plan, terminar. Exacto, Señor, así, el Señor va arreglando las cosas, por eso que uno dice, esto no es lo que yo estaba pensando, pero vaya con calma porque usted no sabe el plan que tiene Dios detrás. ¿Eh? Así que, gloria a Dios por eso, ¿ves? En nombre de Jesús. Hermanos queridos, hoy vamos a comenzar en segunda de Tesalonicenses, ¿ok? El tema, la iglesia en conflicto. Si usted recuerda, cuando estuvimos viendo el tema general de primera de Tesalonicenses, amén, habíamos visto la gratitud de Pablo por la iglesia. ¿Recuerda eso? Estuvimos ahí en ese primer capítulo. Habíamos visto también cómo Pablo estaba angustiado cuando tuvo que estar lejos de ellos y se preocupaba por su bienestar. ¿Se acuerda? Se preocupaba de que vinieran personas a confundirlos, a hacerlos tropezar. ¿Okay? Después estuvimos hablando acerca de la exhortación de Pablo a los tesalonicenses sobre la vida que verdaderamente agrada a Dios, ¿verdad? El testimonio, apartarse de la inmundicia y venir a ser santificado. Eso lo estuvimos viendo en el capítulo 4. Y en el último estudio estuvimos viendo, ¿verdad? Maestro David nos llevó por ese estudio también, acerca de la venida del Señor y la doctrina correcta acerca de la venida del Señor. Dicho sea de paso, cuando estábamos en los caminos de Roma, ¿cuántas veces usted escuchó la doctrina de la venida de Cristo? No, nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos es irrelevante. Eso no es motivo de gozo ninguno. Al contrario, es motivo de fuete. Pero para la fe genuina en el Señor, el día que aparezca el Señor a buscar su iglesia, día de gran gozo, amén. Entonces la iglesia, en lugar de decir, ¡ay, me agarró fuera de base! No, usted está a la expectativa, viviendo santamente. Ojalá viniera hoy mismo. Por eso en Apocalipsis la iglesia dice, sí, amén, ven Señor Jesús. Estando en Cristo estamos preparados. Tenemos que andar así mismo, en fe y en santidad de vida, a la expectativa de que venga el Señor. Amén. Y vimos también los consejos finales, capítulo 5, acerca de, ¿ok?, estar pendiente del día del Señor, que va a venir como ladrón en la noche. Y por eso, el verso 12 en adelante nos da consejo de práctico, ¿verdad?, de cómo debe ser la vida del creyente. ¿Ok? Orar sin cesar, ¿te recuerdas? Estar siempre gozosos. ¿Ok? No apagar el espíritu. Y demás consejos. O sea, Pablo concentró todos estos consejos para estos nuevos creyentes con la intención de nutrirlos y que ellos estuvieran sanos en la verdadera fe. Después de ello, vamos a empezar ahora con la segunda Tesalonicenses. ¿Ok? Pasa un tiempo específico, no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero podría ser bien fácilmente de un viaje al otro. Quizás pasaron 2 o 3 años, ¿ok? Dando chance, ¿verdad?, de que Timoteo hubiera ministrado allí. Ya aquí en esta carta usted va a ver que uno de los que saluda es Timoteo, o sea que Timoteo ya no estaba en Tesalónica, había podido ministrar allá, pues se entiende, quizá pasó 1 o 2 años por ahí. Ahora Pablo volvía a escribirle a sus amados hermanos en Tesalónica. Gloria a Dios. Iglesia en conflicto es el título de esta unidad. 3 estudios vamos a estar en segunda de Tesalonicenses. Segundito, esto está subiendo y bajando, ¿verdad? ¿Lo oyen claro allá? Sí, tenemos un momentito. Estamos, últimamente no está funcionando ningún micrófono. Déjame ver cómo hacemos esto aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora. Cambiamos de canal. Si acaso es que hay algún radio jaro por ahí o algo. Vamos, en nombre de Jesús. Confiando de que no dé más problemas. La iglesia en conflicto. ¿En conflicto con quién está la iglesia? ¿Usted es una persona conflictiva? ¿Con quién entonces está usted en conflicto? ¿Con quién? Con el mundo. ¿Y por qué usted está en conflicto con el mundo? Si usted es una persona tranquila, apacible. Porque usted no es del mundo, pero está entre el mundo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso? Porque usted era del mundo, pero Él lo compró de entre el mundo. Él lo redimió, el Señor Jesucristo. Y lo dejó entre el mundo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Usted se salvó porque alguien le predicó el Evangelio. Pues usted ahora usted hace lo propio también. ¿Y hasta cuándo usted va a estar entremetido en el mundo? Hasta cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos, o usted fallezca, parta, duerma, como decía Primera Tesalonicenses, amén. Cualquiera de las dos cosas, usted va a llegar al mismo lugar, a la eternidad con Cristo, amén, amén. Si usted fallece antes, usted va primero. ¿Dónde vimos eso? Primera Tesalonicenses. Pensaban ellos que, ay, esos que murieron, no sabemos, caerán en un limbo. Por eso es que la gente se inventa a veces teorías en lugar de ir a la palabra. Los que mueren en Cristo resucitarán primero, van adelante, gloria a Dios. Ahora, al estar entre el mundo, pero no ser del mundo, no sé si usted va viendo una cosa fundamental que vemos aquí. Cuando usted era del mundo, pero ya no es del mundo, entonces, ¿cómo vamos a saber que usted no es del mundo? ¿Cómo los del mundo saben que usted no es del mundo? ¿Ah? Por el testimonio. Porque si usted dice, si usted por la boca para afuera, usted dice, no, es que yo no soy ya de las tinieblas, yo soy de Cristo, pero, su testimonio, su vida no es una vida que es adoración al Señor. No me refiero a cantar, ¿ok? Solamente. Adoración es nuestra obediencia. Si usted es desobediente al Señor, las personas van a decir, Pero es que las cosas que tú haces y las que no haces son las mismas que yo no hago y que tú hago y que yo hago también. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Lo único que tú haces, que haces y te congrega, pero no, yo, todo lo otro es lo mismo. Entonces no hay diferencia. Entonces no estamos entre el mundo. Son del mundo, pero pretenden no serlo. No es a esos que le escribe la palabra aquí Pablo a 2 Tesalonicenses. Aquí nos aclara que es a la iglesia santa. Es a la verdadera iglesia, lo que Cristo compró. La diferencia de la doctrina mundana acerca de ser religioso es que uno en el mundo pretende agradar a Dios perteneciendo a grupitos. A los que se portan bien, a los de la religión tal tal, a los de este asunto aquí, pa pa pa, y de grupitos religiosos. Mientras que la palabra del Señor nos dice que para estar en paz con Dios, ¿ok?, es a través de Jesucristo. Cuando usted viene a Jesucristo y Él le salva, entonces usted viene a ser parte de su iglesia. No al revés. Déjame ir a la iglesia para ver si termino siendo parte de Cristo. Es al revés. ¿Ok? Porque la iglesia no es este grupo, no es estas paredes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el que Él compró. A eso es el que le escribe Pablo aquí en 2 Tesalonicenses. ¿Ok? El tema de hoy es fidelidad en la tribulación. La tribulación. ¿Ok? Vamos a ver que Pablo aconseja a sus hermanos en Cristo para que estén bien pendientes, ¿ok?, del contraste entre los creyentes y los que no son creyentes. Y ese contraste, ¿qué es lo que va a crear y para qué Dios lo utiliza como instrumento en la vida del creyente? ¿Ok? Sí, lo vamos a estar viendo hoy. Y vamos a estar yendo, ¿verdad?, en los primeros 12 versos de este primer capítulo. ¿Ok? Y los versos clave son estos dos versos, versos 6 y 7, de aquí, de 2 de Tesalonicenses. Amén. ¿Algún hermanito, que yo sé que los micrófonos están por ahí, que me lo pueda leer, me lo lea bien fuerte, en el nombre de Jesús? ¿Quién dijo yo? Hermanito David. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
2 de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
Dice, justo es Dios cuando Él le pague con tribulación a los que los atribulan a ustedes. O sea, está hablando de una realidad. Pablo sabía que la iglesia era atribulada por unos atribuladores. ¿Por quiénes? Por los que no creían. Ahí estaban judíos, ahí estaban gentiles, ahí estaban romanos, ahí estaban griegos y todo, todo lo que hay. En aquel entonces, en nuestros días, pues son grupos diferentes. Vamos a reseñar que la persecución y la tribulación, ¿ok?, está bien disfrazada hoy día. ¿Ok? Satanás cambia de táctica. Se va a ver. La táctica en los tiempos antiguos era de frente. Agarrar a los cristianos y torturarlos, matarlos, quemarlos, cortarle el cuello, de frente, contundente. Hoy, porque como el mundo está más civilizado, dicen ellos, hay más orden, hay más policías, hay más gente velando el qué dirán, pues ahora los atribuladores no vienen, ¡pam!, a meterle un cantazo a usted. Ahora vienen a tratar de entremeterse con la iglesia. Ahora vienen a tratar de hacerse pasar por la iglesia. Ahora vienen a confundir con doctrina de verdad metida con doctrina de mentira. Ahora vienen para tratar de descarrilar del camino sin que usted se dé cuenta. Pero es tribulación también, ¿sabe qué? Porque están ahí, 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 y lo hacen más difícil. Esto es análogo a la guerra, hermano. Si usted estuviera en guerra y usted supiera, dice, el enemigo cuando venga, yo lo sé clarito, porque le conozco el uniforme, sé por dónde viene, el uniforme hace ruido, le suena a todo, hasta la hebilla y cuanta cosa. Cuando lo vea viniendo, yo sé que él no viene a atacar de lado, de espalda, ni de noche, él viene de frente, a plena luz del día. Si usted recuerda las batallas de los tiempos antiguos, batalla de la guerra de independencia americana. Venían el Continental Army de Washington and Company versus los Redcoats, estos ingleses. ¿Cómo peleaban ellos? Una fila de aquí hasta allá de frente. Pam, 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 disparándose. Y los primeros caían, le brincaban por encima a los otros. Pam, mamá. Y de momento, ¡fua! Bayonetazo limpio ahí. Eso de escondido, eso no, 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 no. Los hombres no hacían eso. Era de frente. That one which I'm going to kill, I want to see eye to eye, decían ellos. Eso era los tiempos de antes. Hoy pasa lo mismo análogo con la iglesia. Ahora la guerra es sigilosa. El enemigo ataca de noche. Y ya no, y ya viene con armas más sofisticadas. Y ya viene tratando de confundir. Y entonces ya viene tratando de hacerte ver que el enemigo tuyo no son ellos, es tu hermano en Cristo. Empieza a comerle el cerebro, empieza a tirar a sigilosamente, ¿verdad? Otras tácticas, a sembrar cizaña, a sembrar basura, a sembrar falsa doctrina, cosas de que este hermano no cree lo que dice este, y por ahí pega, y se hace una lavadora. Y entonces uno viene a ver, ¿dónde viene todo eso? El malo, como la parábola de la cizaña. Dijeron, Señor, ¿de dónde tu campo tiene cizaña? Y él dijo, el enemigo ha hecho esto. ¿Cuál era el remedio? ¿Arrancarla ahí mismo? No, dejarla que crezca. Cuando llegue el momento de dar fruto, van a haber unos que dan fruto y otros que no. Los que dan fruto, la arranca y lo quema. ¿Cuándo va a ser ese momento de la siega? Cuando venga Cristo Jesús. O sea, va a haber momentos en que el enemigo va a estar colado entre los que se congregan como iglesia. No son iglesias, pero están colados gente. La guerra es ahí, aquí adentro, no es de afuera para acá, es aquí dentro. Pablo lo sabía, pero la guerra que se suscitaba en aquel entonces tenía que ver con los impíos que venían de afuera. Y vamos a verlo ya mismo a través de la escritura. ¿Ok? Sabía que los hermanos estaban siendo atribulados, pero él le da la esperanza de que va a haber tribulación. Pero va a haber un desenlace, o sea, esto no se va a quedar así. Y esta tribulación momentánea va a tener más peso de gloria cuando se ha manifestado Jesucristo. Y se los iba a llevar, al igual que nos va a venir a buscar a nosotros. No quiere decir que el consuelo es, tranquilo, no habrá tribulación. Tú eres hijo del rey, no habrá nada, piensa positivo. Y no pasará nada. Estamos blindados y estamos forrados y estamos, ¿verdad?, completamente escudados de cualquier cosa. Eso no es lo que dice la Escritura, pero eso es lo que a la gente le gusta oír, ¿verdad? Qué lindo sería, o qué cómodo sería, mundanamente hablando, que dijera, no te apures, que de allá afuera van a estar esperando 10 para picarte el cuello ahora, pero no temas, porque en el plan de Dios está que nada te llegue a ti. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. O sea, la solución no es decir ni creer no va a haber tribulación. La solución es creer bíblicamente. Va a haber tribulación, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Hay guerra, no hay quien la desmienta, pero el que está con nosotros es el vencedor. Amén. Ese es el fundamento cristiano. Como debe ser, según la palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué le va a exhortar Pablo a los tesalonicenses entonces aquí en esta carta? ¿Qué? ¿Cuál es la intención? Es enseñarles que ellos deberían perseverar en medio de las adversidades, hermano. En medio de la persecución, en medio de los falsos hermanos, en medio de las autoridades que le hacían injusticia, en medio de todo eso. Que molestaba y rompía la familia. Y separaba a la familia y impedía que se predicara el evangelio, querían censurarlo y cuánta cosa. Ante toda esa tribulación, ¿ok?, va a haber un triunfo final que el Señor mismo va a traer. Amén. De la misma forma que Pablo no quería que ellos ignoraran acerca de la esperanza futura de la venida de Cristo a buscar su iglesia, él tampoco quería que ignoraran la realidad de la vida de la iglesia. De que vamos a tener tribulación, nuestra fe va a ser probada, pero Dios está con nosotros. Y al final, literalmente, ahora yo estoy un poco mal, mozo, literalmente, Dios los va a coger bajando. No usted, usted dice, no, yo los cojo bajando, no se ocupe de eso. Si usted fuera a hacerlo, lo hace mal y se le escapan. Dios los va a coger bajando. A él no se le escapa una. Pero eso no debe ser el móvil. Dice, ay, yo estoy loco que venga el Señor y se los pase por la piedra. Todo eso no es el móvil del creyente. El móvil del que usted no vino aquí deseando que Dios pase por la piedra a nadie. No sé, no humanamente no le vengan deseos de eso de vez en cuando. Si le vienen así, eso quiere decir que usted está vivo y que tiene que entonces orar al Señor más todavía. Su misión no es desear que Dios se los pase por la piedra. Su misión es que se salven. Porque usted antes estaba en ese club. Amén. Pero Cristo le salvó. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que la meta de aprendizaje, entender la exhortación que le hizo Pablo a Tesalonicense para que fueran fuertes en la tribulación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ver el consejo que le dio a los de Tesalónica y cómo nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida práctica? Amén. En el nombre de Jesús. Ese señor que estaba ahí también, no se las vio fácil. Mire, a veces pasa, hermano, que usted oye las historias bíblicas y las ponen tan sweet que parece que le baja un pote de Don Jemima así por encima de la historia, porque se las ponen a nivel de los niños y ponen a veces a Daniel sonreído, fiestando dentro del foso de los leones. Y a veces hacen canciones, lo hacen ver tan, ay, tan jocosa, hermano. Ese pobre viejo lo han tirado dentro de ese boquete y dentro de todos esos leones. Ese hombre tiene que, literalmente, casi, perdóname, casi cagarse encima. Tiene que, el miedo que le dio ese hombre allí. Es literal, hermano. Ese hombre tenía que estar, Señor, ayúdame. Señor, a ver, unos leones enmayados allí. Dice, este es el bistec de la semana. Y ese estaría allí muriéndose. Que no le quedaba más remedio. La única esperanza era Jehová Dios. Y Dios le contestó. O sea, eso no era light, ¿me entiendes? Aquellos jóvenes cuando los tiraron en el fuego, eso no fue, ay, tengo calor, ¿me entiendes? Eso los tiraron allí como para que se achicharraran. Imagínense si estaba caliente, que los alcahuetes que los tiraron se quemaron ellos. Pero esa cosa es el poder de Dios manifestándose. Uno ve la intensidad de la tribulación, de la prueba, de la persecución en el libro de Daniel. Y usted ve que los que son victoriosos son los que se mantienen fieles al Señor. Pues es el mismo mensaje. Tenemos que tener hoy. La tribulación no es para uno jajarse, es para decir, esto yo lo sabía, esto yo lo vi, esto el Señor me lo advirtió, y ahora yo voy a estar firme, lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tres puntos esenciales: gracia y paz en la tribulación, fidelidad en medio de la tribulación. Fíjate que en ningún momento dice la tribulación se acabó. La tribulación sigue, pero ¿qué vamos a hacer en medio de? Ese es el enfoque, hermano. Y finalmente, cuando la tribulación termine, porque se va a acabar, pues entonces va a haber una recompensa, gloria a Dios. Eso lo vamos a ver ya mismo. Gloria a Dios. Entonces, aquí yo puse una referencia, ¿verdad? Para que podamos entender el contexto, ¿ok? Al varios tiempo, ¿verdad? Siempre le seguían llegando a Pablo, inclusive al poco tiempo de haber salido de allí, le empezaron a llegar noticias de continuo de las tribulaciones de ellos, de la persecución, de los falsos maestros y todas esas cosas. Desde ese tiempo ya él sabía que ellos estaban enfrentando todo poderosamente, ¿ok? Firmemente, unos hermanos nuevos en la fe. Más tarde él decide entonces escribir esta carta. Literalmente, los tiempos vendrían bien cercano al tiempo que se escribe esta carta, donde vendrían persecuciones a cargo de los emperadores romanos. ¿Okay? Muchos emperadores, uno detrás de otro. Nos acordamos de la persecución bajo Nerón, la persecución bajo Vespasiano, por así nombrar, ¿verdad? Diferentes, Calígula, que era otro loco de estos, endemoniado. Y muchos de ellos eran, por así decirlo, poseídos por demonios, literalmente, que usted veía esta partida de locos que se llamaban emperadores romanos. Gente inmorales, depravados, bien crueles, ¿ok? Y eso era lo que los romanos consideraban que eran dioses. Usted vea cuán revolucionado estaba aquello. Pues se dedicaban ellos a perseguir a los cristianos. Eventualmente esa persecución llegaría. Pablo estaba siendo cauteloso y advirtiéndole a los de Tesalónica, sabiendo también que esta carta era para advertir a otros de que esa persecución se iba a intensificar. Aquí, por ejemplo, esto era típico, sucedía mucho. hacían circos con los creyentes. Ponían ahí para que las fieras se los comieran. Y para que cuando estaba oscureciendo no estuviera oscuro, cogían, amajaban unos aquí y les prendían fuego. Las antorchas vivas, creyentes. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios no estaba? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba en medio de ellos, hermano. O sea, una cosa es decir, no, que a mí nunca va a pasar nada porque yo soy un hijo del rey. Acuérdese algo bien importante que lamentablemente no se predica lo suficiente hoy. Usted es un instrumento en manos del Señor. Usted es propiedad de Cristo. ¿Entiende? Cristo va a hacer con usted lo que Él quiera hacer. Y respectivamente lo que Él quiera hacer, Él todo lo va a hacer para su gloria. ¿Amén? Y para su exaltación, la suya. ¿Ok? A muchos creyentes les tocó darle gloria a Dios siendo fieles hasta la muerte, literalmente, en la tribulación. No quiere decir que esto le va a tocar a todos, pero en el momento que hiciera falta, sí, le puede tocar. Hoy, los días que estamos hoy en Puerto Rico, no lo veo que ocurra. Esto soy yo, en mi opinión. En otros lugares del mundo, hoy ocurre. Hoy ocurre. Donde está arropando el Islam, ocurre. Lo mismo que ocurría antes cuando arropaba el catolicismo romano las regiones, pues ahora lo se hace a través del Islam para acá. O sea que todo esto ocurre. Así que, sea tribulación directa, patente como esta, o sea la que es más solapada, que es más peligrosa que esta. Porque ahí se veía el enemigo claro, pero en la otra está sigiloso. Sea cual sea, el creyente está llamado a estar firme y el Señor está con usted. Amén. Bendito sea el Señor. Él había escuchado de la tribulación, pero cómo ellos estaban firmes, ¿ok? Así que su reputación, ¿verdad? Al igual que esto se regaba, esta reputación se regaba en todas las iglesias. Y muchos creyentes en otras iglesias veían a los tesalonicenses como el ejemplo a seguir, creyentes que estaban firmes en Cristo Jesús. ¿Amén? Y las experiencias difíciles que ellos estaban teniendo en aquel entonces hacían que tanto los tesalonicenses como los otros hermanitos cerca pudieran crecer en la fe. Amén. El testimonio, fíjense la bendición, el testimonio de la tribulación de los tesalonicenses era ejemplo para los demás, para los colosenses, amén, para los corintios, para los filipenses y todos ellos. ¿Ok? Pero algunos, con todo y esto, esta es una reseña de toda la carta, con todo y esto, existían unos asuntos de doctrina que había que aclarar. Primero, no lo vamos a ver hoy, pero en el próximo estudio, capítulo 2, ¿ok? Vamos a ver que algunos estaban interpretando mal su enseñanza acerca de la venida del Señor. Ellos creían que sí, iba a venir, pero decían, ya vino. Es un problema. Esto no es nuevo hoy tampoco, hermano. Muchos que se llaman creyentes dicen que Cristo ya vino. Inexplicablemente. Pues no puedo entender cómo es posible que crean una cosa así, pero dicen que Cristo ya vino. Y esto es pues una confusión, esto es parte de los ataques y de la tribulación que vemos, el ataque doctrinal. Pablo entonces escribe 2 Tesalonicenses 2 para aclarar cuál era el orden de los eventos. Todavía no se sabe cuándo venía Cristo, pero había unas cosas que tenían que suceder antes. Usted sabe, hemos hablado de esto. La apostasía tenía que venir antes, lo vamos a ver en detalle la semana que viene, Dios mediante. Y el otro problema era que debido a que algunos sí creían que Cristo iba a venir ya mismo, pues decía, pues, ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué yo me voy a bañar? ¿Para qué yo voy a criar al hijo? Si eso es tiempo botado, si Cristo viene ya. Ciertamente Cristo venía como ladrón, pero ellos estaban malinterpretando, ¿verdad? Y por eso Pablo les aclara, mira, el Señor viene rápido, el Señor viene como ladrón, pero tiene que manifestarse algo antes que Él venga. En otras palabras, ¿tú has visto si se ha manifestado eso que tiene que manifestar? La contestación es no. Pues entonces, ¿para qué tú dices que Cristo va a venir ahora? Y lo usas como excusa para no trabajar. Y Él decía, condúzcanse bien, ¿ok? Dejen de estar ociosos y pónganse a trabajar en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante, capítulo 3 también. ¿Amén? Habían dejado la vida normal, si debe decirlo, gracias por, yo lo arreglo. y habían dejado el trabajo por creer que el regreso de Cristo era inminente. Cristo viene, pero eso no quiere decir que ahora yo voy a dejar todo, hacer todo mi trabajo y todo el ministerio en Cristo, y me voy a cerrar un cuarto esperando, contando los minutos. ¿Ah? Hay que seguir trabajando en la obra. Entonces Pablo, desde Corinto, eventualmente le escribe esta segunda carta. Está dando problemas esto todavía. Vamos a ver, en nombre de Jesús. Para alentarlos por su fidelidad y para corregir el malentendido. O sea, él venía a alentarlos y a corregir la doctrina. Muy bien. Haciendo entonces una reseña de lo que ha pasado a través de la historia, hermano, acerca de lo que vemos que es tribulación, ¿verdad? Tribulación de por sí. Un segundito, que yo creo que estoy... Ok, ahora sí, estamos bien. Ha ocurrido tribulación y persecución a lo largo de la historia, hermano. Si usted hace un poquito de búsqueda acerca de lo que es la historia... No, no puedo porque es que me...
Sí, pero aquí hace... sube, chingue y falla. Entonces como que uno de momento no se oye, de momento se oye demasiado.
Gloria a Dios. ¿Se oye bien? Muy bien, seguimos, no, hombre, disculpe este del revolú, después vemos a ver. Una vez sucedió esto, hace un añito y pico, se arregló solo. Vamos a ver si ahora se arregla solo. ¡Gloria a Dios! Tertuliano fue un creyente de por allá del siglo II de esta era. Y él escribió, ¿ok? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una cita bíblica. Esto es algo que él dijo, queriendo decir, mientras más tribulación hay, más se riega el evangelio. ¿Por qué usted cree que es así? La historia lo prueba. Allá perseguían a los cristianos en la ciudad, se empezaban a salvar un montón por acá y por allá, por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Cuando viene la persecución, la iglesia se purifica. ¿Usted cree que si van a venir a perseguir a los cristianos van a ver gente aquí haciéndose pasar por creyentes? No, hermano. Entonces, entre los creyentes están solamente creyentes. Y ante ver la realidad de lo que ha dicho la palabra, los creyentes que así están en tribulación están haciendo lo que hay que hacer. Escudriñar la palabra, orar, predicar el evangelio y asegurarse de que todo el mundo lo escucha para salvación. Cuando persiguen acá, se riega más el evangelio por todos lados y el Señor rompe cadenas y salva las almas. Pues eso estaba ocurriendo en los tiempos que había persecución. Los tiempos, por ejemplo, de la Inquisición católica y 20.000 cosas, donde torturaban a la gente para hacerlos confesar de que ellos eran de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no se conformaban a la fe corrupta de aquellos que estaban en el poder. ¿Ok? Y eso ocurrió por muchos años. Esa Santa Inquisición, como le llaman, que de santa no tenía nada. Eso lo sabemos. Entonces, si lo hacemos más moderno, especialmente cuando se montó en China todo este grupo de los comunistas, ¿verdad? Se montó Mao, ese señor que está ahí. Y todos los otros que se veían tan contentos. Esos eran dibujos de propaganda, porque allí contento no hay nadie. Comerse la jopa, nadie se alegra con eso. Hoy día han estado prosperando cuando han dejado esa inclinación política que tenían. Ya eso es otro asunto. Pero mira, cuando perseguían a los cristianos, entonces en China, decían los creyentes allá, el sufrimiento en China ha multiplicado las bendiciones porque ha purificado la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, en la iglesia están mezclados personas que andan en falsa doctrina, o andan en mal testimonio, o andan relajando y jugando a ser creyente. Eso lo que hace es que le da carga a los que de verdad son creyentes, hermano. Eso es como cuando usted está en un trabajo, y usted tiene personas en su equipo que no quieren trabajar. Usted va a estar mejor, si ustedes son 5, y hay 2 que no quieren trabajar, saque los 2 de ahí, y usted verá que con 3 hacen el trabajo que los 5 no podían hacer. ¿Por qué? Porque a veces la gente está metida en el medio, dando que hacer, quejándose, trayendo angustia, trayendo desánimo, trayendo distracciones. Usted tratando de estudiar la palabra, señores, aquel está hablando de estupideces al otro lado, o cosas que no tienen que ver, ¿entiende? Entreteniéndose aquí y allá. Usted estudiando la Biblia, usted orando, y a lo mejor el pendiente, qué frío hace aquí, qué hambre tengo, o sea, tonterías de esas. Usted dice, ay, si ese hermano estuviera lejos, pero por otro lado, esto aquí sería, estaríamos más enfocados en las cosas que hay que hacer. Pues. Eso pasó en China, hermano, en la persecución, que todavía está, dicho sea de paso. ¿Ok? 1 Pedro 7 dice que la persecución era para refinar a los creyentes. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo viene a buscar una iglesia ya santificada, galardonada y, como digo yo, vistosa. Recuerda, la iglesia vestida de novia. Por su testimonio, porque fueron probadas, fue probada a través del fuego de la tribulación. Amén. Así que la persecución refina a los creyentes, ¿ok? Enseñándoles a perseverar y a permanecer firmes en medio de un grupo que está corrupto y moribundo. Entonces, hablando de... ¡Qué poca vergüenza! Mire, hablando de persecución sutil... Este libro usted lo consigue, ya lo tradujeron a español. Tremenda porquería, ¿verdad? Pero ya lo tradujeron a español. Ahora usted va a la librería allí, por ahí para abajo, para acá, y lo consigue allí. El poder de yo soy. Usted dice, ¿pero y cómo usted puede ver persecución ahí? No, porque usted lee la reseña de este libro. Y es todo, mire. I am forgiven, I am talented, I am creative, I am confident, I am qualified, I am empowered, ¿ok? I am disciplined. O sea, yo me declaro, es que este es el asunto, todas esas cosas, lo que usted quiera. Lo que tú dices de ti es lo que eres. Esa doctrina no es nueva. Ese disparate lo han estado predicando, todo este asunto de you name it, you claim it. Este es un asunto que viene de hace mucho tiempo. Pero... se ve más lindo, ¿verdad? Cuando este varón se gira así con los ojitos claritos, con esos dientes ahí brilladitos, de eso así, con Photoshop. ¿Ah? Se ve chévere eso, ¿verdad que sí? Pues mire, yo sé que usted no se va a comer ese anzuelo, pero hay un montón de gente que sí se lo come. Gente que tienen hambre y sed de la palabra, pero son confundidos por Satanás y prefieren esto, piensan que esto es la palabra. ¿Sí? Ah, esta es la versión audiobook. En inglés usted puede escucharlo a él. Y también hay un juego de palabras aquí con esto. ¿Usted se fijó? I am, no hay más que uno, que es el Señor Jesús. ¿Sabiendo cómo es esto? ¿Usted piensa que hay algo saludable ahí, hermano? Pero usted va viendo cómo es toda la sutileza de esto. Algunas son más obvias que otras. Y esa es la persecución que estamos teniendo hoy día en los países donde hay civilización, hay pulcritud y hay leyes y hay ley y orden, supuestamente. Esto es lo que pasa. Hermanita Úrsula, ¿te voy a decir algo?
Yo estaba viendo un programa y como que me cansé y cambié de canal. Y da la casualidad que había una joven, no sé el nombre, entrevistando a Camil Carrión. Y ella se presentó como ministro de Dios y que ella pertenecía a una iglesia que no tenía denominación como ni bautista, ni católica, ni qué sé yo qué. Lo explicó bien, ¿verdad? Bien fácil. Pero que lo que se basaba mayormente en el amor. Y que ella, como ministro, tenía la autorización para casar, no sé si es en Caguas, es un pueblo de la isla que está, y que está casando homosexuales, pero una cosa bien seria. Ella le presenta todo de una forma, según ella, ¿verdad? Como debe ser, y que esas personas van al matrimonio sabiendo todo lo que deben saber sobre el matrimonio. Y que, pues, que hasta ha bautizado, que se han tenido nenes, yo no sé si que lo ha adoptado o qué, Y entonces pues ella los ha bautizado, que sí, que es que es eso de bautizar a un niño, ¿verdad? Pues, y al final, la muchacha le dijo que escribiera en la pared el nombre de ella como testimonio de que ella iba a cambiar a Puerto Rico para que vivieran una vida más llena de amor y que aceptaran pues las diferencias que había en las personas y todas esas cosas. Y ella, pues muy feliz, Camil Carrión escribió, lo más feliz, que ella iba a apoyar a que Puerto Rico cambiara el punto de vista y mejorara la parte esa de amarse unos a otros.
Pues la sutileza ahí, hermana, es esto mismo. Es el problema es la falta de unidad. Pues para tener unidad se demuestra el amor de Dios. Y entonces, pues, claro, este asunto de los homosexuales siendo parte de la iglesia, el Señor puede salvar a todos, pero el Señor no te va a dejar estar andando en pecado y tú decir que eres parte de la iglesia. ¿Okay? O sea, hay una sutileza en esto, y es precisamente esta persecución, el argumento es ese mismo. Hoy estaba yo contestando, yo casi no escribo, hermano, ni en medios sociales de esto. Estaba contestando hoy en el foro de los pastores, porque vi que habían pasado para adelante un de estas cosas que a veces uno consigue en Facebook, y esas reseñas de que si unos capellanes, un musulmán y un capellán cristiano, decía, fueron entrevistados por yo no sé quién por allá en otro sitio, ¿verdad? Yo no sé si eso es genuino o no, o si es un invento o una reseña. Pero cuando usted viene a ver, decía cristiano, decía Alá contra Jesús, pero la realidad era que el argumento que presentaba, que era supuestamente un capellán cristiano argumentando contra un líder musulmán y cuestionándole, y eventualmente el líder musulmán acepta de que Alá era un Dios cruel que mandaba a matar a aquellos que no creían en él, y entonces supuestamente que encajonaron al musulmán y que el musulmán tuvo que conceder de que mejor era estar con Jehová, o sea con Dios, que estar con Alá. Entonces, sí, entonces todo eso decía, así es que tenemos que estar, decía, unidos los creyentes, porque si no, ¿a qué van a llegar? Van a impedir que seamos sacerdotes y que tengamos los crucifijos. Dije. Entonces, más para abajo, pues los pastores pasando eso para adelante. Decía, esto es tan contundente que solamente el 93%, el 93% no lo pasará para adelante. Y yo decía, ¿estaré yo leyendo bien esta sandez que están escribiendo esta gente aquí? ¿Cuál es la sutileza de eso? Llamado a la unidad de los cristianos. O sea, en otras palabras, los cristianos bíblicos no están unidos con los cristianos católicos porque no les da la gana. El Señor nos está llamando a la unidad. Eso se oye tan bonito, ¿verdad? ¿No quisiera usted estar en paz con todo el mundo? Claro, pero ¿con quién tienen que estar en paz primero? Con el Señor. Si usted está en paz con el Señor y hay unos que no están en paz con Él, ¿cómo usted van a estar en paz con ellos? No hay forma. Entonces ese argumento, esa retórica del mundo, la usan. Dice Juan 13:34, en esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Claro que tenemos amor los unos con los otros. Pero yo no puedo estar ensachichado en doctrina con alguien que tiene doctrina de demonio. Eso es bien claro. Pero yo le llego a decir, que de hecho lo vamos a decir el jueves, ese es el tema. El tema ya yo lo había separado hace tiempo. ¿Okay? La falacia y la doctrina de demonio, el catolicismo romano. Vamos a ver si después de esa, allá en Huiza nos dejan pasar el próximo programa. Sí, hermanito, porque las personas es unidad. ¿Verdad? Claro. Aquí yo estoy unido con ustedes. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos en la sana doctrina. Pero yo no puedo estar unido con alguien que venga a decir Cristo no es Dios. No puedo estar unido con alguien que venga a decir María es la que salva. Yo no puedo estar unido con alguien que me venga a decir cada vez que yo alzo las manos en el altar la galleta se convierte en Cristo, porque eso son doctrinas del demonio. Yo no puedo estar en paz con eso. Por más suavecito y decente, usted ve a las monjas, les coge pena. No le coja pena, hermano. Hay que ministrarle a ellos también. Y entonces esa era la reseña. Pues entonces yo cogí y escribí y di un regañito en el foro. Nadie dijo nada. allí no se da like, pero no hubo respuesta, por lo menos hasta ahora, no sé si ahorita habrá una respuesta, pero lo dije, hermano, no podemos, tengan cuidado, le dije yo, con caer en la retórica de la unidad con aquellos con los cuales no podemos estar unidos. Vamos a ver. Pero lo traje por ilustrar la sutileza de cómo trabaja el demonio entre medio, tratando de convencer a la gente. ¿Ok? Para que estuve. Cuando lleve estos libros, dele derecha. ¿Recuerda este señor que murió ya? El de Trinity Broadcast, ¿verdad? Pues este señor tuvo 800,000 escándalos. ¿Ok? Pero para que usted vea que este señor iba allí, ¿te acuerdas la esposa de él que tenía unas pelucas que llegaban de aquí a la pared? Pues ya los dos fallecieron, Jan Crouch, Paul Crouch y Jan Crouch. Los dos fallecieron ya, de viejo. Entonces, su ministerio era todo eso, todo unido, ellos unidos con todo el mundo, bla, 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 pero tenían un montón de escándalos y issues financieros y debacle y todas esas cosas por detrás. Pero las personas hacían caso omiso a eso. O sea, eso es otra tendencia, eso es otro tipo de tribulación, donde el creyente trata de predicar la palabra y de predicar el evangelio sano, pero hay un montón de otros que tienen satélites y cuanta cosa hay, predicando mentira con verdad. ¿Ok? Dios, usted verá que va a usar la persecución para sellar los creyentes. Porque la persecución prueba si un creyente es genuino y si heredará la gloria futura. La tribulación sea directa o sea la que es solapada, que es la moderna. ¿Ok? También Dios usa la persecución para sellar los incrédulos. Porque la persecución contra los hijos de Dios sella la condena de los que persiguen. ¿Amén? La tribulación, entonces, la persecución aclara los bandos. Por eso que Satanás se ha dedicado a disimular los bandos. ¿Ves? Esa es la peor guerra que hay, cuando usted no sabe cuál es el enemigo. Y el último propósito de la carta es corregir algunas ideas falsas del regreso del Señor. Eso lo vamos a cubrir más adelante en el próximo estudio. ¿Ok? Fotos como esta, usted la ve por ahí circulando, ¿verdad? Agajan los creyentes, ISIS agaja a los creyentes por allá en Irak, y este sabe lo que va a pasar. ¿Okay? Y esto no es un fotomontaje, esto es real, hermano, lo que estamos viendo aquí. Tribulación está. Lo que pasa es que a nosotros no nos toca la tribulación directa y sanguinaria como esta que vemos aquí. Pero en tiempos antiguos, ¿verdad? Policarpo, que era uno también de los creyentes famosos de aquel siglo II antes de después de Cristo, era pastor en Esmirna. Y él fue uno de los que, por predicar a Cristo, viejo, 96 años de edad, por fin lo agarraron y lo quemaron vivo, hermano. A Policarpo. Así era de los creyentes bravos de aquel entonces. ¿Ok? Usted puede leer también en el libro de los Hechos, cuando agarraron a Jacobo y lo mataron a palo allá en Jerusalén. ¿Ok? Antes de eso habían matado a Jacobo y habían matado a Esteban y habían metido preso a Pedro. Recuerda que habían dos Jacobo. Este es Jacobo, hijo de Alfeo. Aquel era el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo Jesús. Y eso los hacía blancos de la persecución. Año 1573, por ahí cerca, se desató una persecución salvaje de parte de la Iglesia Católica Romana en lo que hoy se conoce como Holanda. ¿Ok? Contra los anabaptistas. Los anabaptistas es de donde procede nuestra fe, hermanito. Le decían anabaptistas, era un mal nombre. Rebautizantes era lo que quería hacer anabaptista. ¿Qué decían eso? Ay, estos salieron de la fe pura romana, siendo bautizados ya, y dicen que tienen que rebautizarse ahora en el nombre de Cristo, y en el nombre de quien se bautizaron antes, y se burlaban de ellos. Y le pusieron los anabaptistas, así se le conoce. Había una cepa de ellos que se llamaba los waldenses, porque el fundador de esa iglesia, de ese grupo de creyentes, se llamaba Peter Waldo, era el nombre de por allá de holandés. En aquel entonces era típico que vinieran y agarraran a esta gente, los sacaban de las casas y los quemaban. Y entonces, historia de la vida real, mira aquí, los hijos de una señora que habían quemado, aquí están los gestos de ella quemado y aquí están las argollas donde la majaron del palo para quemarla. La quemaron y ya está. Ahí dejaron los hijos huérfanos y todo eso. Así era, hermano, en aquellos tiempos. En Holanda. Cosas terribles. Persecución directa. ¿Usted cree que esos creyentes aflojaron y me voy al mundo para que no me pase nada? Seguían para adelante. De momento Dios les daba un respirito. Pero mire, hoy día, en países disque civilizados, allá en Holanda eso no ocurre ya. ¡Ay, qué victoria! Pero vaya ahora allí, a ver si Cristo reina allí. Que lo que hay es una perdición que usted sale cogiendo de allá a los 10 minutos. ¿Verdad? Aquí dice Marquito que Sodoma está allá en el norte, en el país de los Estados Unidos. Vete allá a Holanda para que tú veas. Vete a Barcelona para que tú veas. Vete a todos los pueblos europeos. Aquello es un basurero allí, porque han dejado a Cristo completamente. Entonces ahora piensan que estamos más progresistas y estamos más libres. Y hay un montón jugando a ser creyentes allá también, hermano. La persecución solapada que yo le estaba diciendo. Muy bien. Así que vamos a ir a la porción bíblica, hermano, en el nombre de Jesús. A mí me pasó como le pasó al hermanito David, que no coloqué los versos bíblicos como tal. Pero vamos a leerlos ahí. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 2. A ver quién lo quiere leer, hermanito. Alguien que diga yo, bien valiente. Hermanito Juan, ¿cómo dice? Gloria a Dios.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Pero es que mucho le vamos a poder sacar a un saludo, te dirá, pues lo que leímos fue el saludo. Pablo, Silvano, ¿quién había dicho que era Silvano? Silas. ¿Quién era Silas? El varón que iba como misionero con Pablo desde el segundo viaje en adelante. En el primer viaje, ¿quién iba con Pablo? Bernabé y Marco, pero Marco se jajó enseguida. ¿Recuerda? Después de eso andaba con Silas. Marcos eventualmente estaría después también. ¿Ok? Se va a ver que Marcos se reivindicó, pero no junto con Pablo. Él se fue con Bernabé. Pregunta, ¿por qué dirige Pablo la carta a la iglesia de las Tesalonicenses y no dice a la iglesia en Tesalónica? A la iglesia de los Tesalonicenses, ¿verdad? Ciertamente. Esa es una de las grandes posibilidades, ¿ok? Donde dijo, la iglesia de los Tesalonicenses es todos los creyentes que estaban en Tesalónica, en lugar de un solo grupo como tal. Ahora, también, sí, es lo que se cree que ya se habían empezado a multiplicar en el nombre de Jesús. Multiplicar en medio de la tribulación, porque dijimos que había tribulación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Pues lo que estuvimos viendo, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios salvando las almas en medio de la tribulación. También yo entiendo que quiere decir, ¿okay?, que esa iglesia, obviamente, estaban todas compuestas por tesalonicenses como tal. Pero la iglesia del Señor es iglesia del Señor donde quiera que esté. ¿Okay? No era iglesia brand name tesalonicense, era los de Cristo que están en Tesalónica. Exacto. Los de Cristo que están en Tesalónica. ¿Por qué Pablo entonces usará tantos términos distintos en sus cartas? Por ejemplo, vaya a a los colosenses, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Okay? Ahí dijo a los hermanos que están en Colosas, pero aquí dijo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Okay? Claro, ahí no hay una contestación directa, efectiva, pero la verdadera contestación es que acuérdense que no eran las palabras de Pablo, esto era lo que Dios inspiraba en Pablo.
Y el Señor Jesucristo, según cada necesidad y para identificar cada una de las iglesias, él usaba diferentes términos. Amén. Para que usted vea al Señor obrando a través de Pablo aquí también. Ahora, hay dos términos específicos que él siempre usaba. ¿Ok? Y aquí vemos que dice gracia y paz. ¿Por qué usaría Pablo estos términos gracia y paz? ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué es gracia? ¿Cosas buenas? ¿La salvación? Literalmente quiere decir los que gozan del favor de alguien que es poderoso. ¿De quién? De Dios mismo. El favor de Dios. Les deseo a ustedes. Es como cuando le echan la bendición. Dios te bendiga. Pues en lugar de decir Dios te bendiga, él decía, gracias a vosotros. Y paz. ¿Cuál es la importancia de la gracia y la paz? ¿Cómo fue salvo usted? Por gracia. Fue un regalo. ¿Y cómo usted puede tener paz? Porque Cristo le salvó y usted ahora está en paz con Dios. Por eso le deseaba gracia. Los creyentes necesitan la gracia y necesitan estar en paz con Dios. Amén. Él nos decía, les declaro próspero. Ni da esa sandeza que dice la gente hoy día. Gracia y paz. No decía, les declaro libre de tribulación, edizo. Poco. Tribulación vino para quedarse. Gracia y paz de parte de Dios. Era lo que los creyentes necesitan, lo que necesitamos nosotros. Dale ahí, David. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de la gracia es que el Señor dispuso regalarnos la salvación y regalarnos la fe y regalarnos todo su Espíritu Santo para que pudiéramos ser salvos. Amén. Por eso es que es importante la gracia y la paz en el creyente. Hermanito David.
Muy interesante cuando Pablo casi todas las cartas usa eso. Y paz, shalom, del hebreo. Uh-huh. Obviamente no lo dice en hebreo cuando él lo dice.
Sí.
Pero era un saludo bien común para los judíos. Que la paz de Dios estuviera con ellos. Pero también la gracia, caris, eso era un saludo común uh-huh. en Grecia. Los sí. griegos entre ellos se daban cosas buenas.
Sí.
Nosotros decimos Dios te bendiga, pues eso significaba gracia.
Sí.
Dios te bendiga. Y pues Pablo, demostrando ese evangelio para todo el mundo, para los griegos que eran los inconversos, para los gentiles y para los judíos, pues une esas dos cosas, gracia y paz, esas dos culturas para Dios.
Exactamente. Como David estaba diciendo, ¿verdad? La palabra gracia, caris. De ahí que viene la palabra carisma. Las gracias, que son gracias, son regalos. Las carismas, los dones, lo que otra palabra de para gracia es don, es un regalo de Dios. ¿Okay? Viene a través de Jesucristo y significa el favor inmerecido y las bendiciones de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ese era el saludo que Pablo les daba. Cristo es la gracia de Dios, porque a través de Cristo es que se manifiesta el favor de Dios en la salvación. Amén. Y es gracia porque es un regalo 100% de Dios, porque nadie se lo merece. ¿Está bien? O sea, los tesalonicenses eran creyentes porque Dios les regaló la salvación, al igual que nosotros. Porque ninguno de nosotros se la ganó, ni la mereció, ni aplicó, ni llenó formulario. Cristo nos la regaló mediante la fe. Bendito sea el Señor. Ahora, la gracia, ¿qué es lo que produce en nosotros? El que podamos creer, hermano. Por su gracia incluye no solamente él predicarnos y convencernos de la verdad del Evangelio, sino la fe para poder creer en el Evangelio. O sea, que es un regalo total. De usted estar completamente perdido, a Dios equiparlo para que usted pudiera creer y salvarse, hermano. O sea, es un regalo total de Dios. Eso es lo que toda la palabra gracia implicaba para estos creyentes. Así que, si no tenemos el favor de Dios, no podemos ser una iglesia poderosa ni fuerte. Y no podemos ser fuertes sin las bendiciones de Dios. O sea, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, hermano. Y la dependencia total de Él también. ¡Gloria a Dios! Muy bien. 1 Timoteo 1, 14 y 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo estaba claro que él era salvo por la gracia de Cristo. Y él más dice, yo peor, porque yo perseguía a la iglesia del Señor y él me mostró su gracia para salvarme. Bendito sea el Señor. Y la otra palabra, antes de seguir con el próximo verso, paz, gracia y paz. Recuerda, ¿okay? De ahí que viene la palabra, si usted conoce a alguien que se llama Irene, como había un pastor allá en el siglo II después de Cristo, se llama Ireneo de León. Ireneo era pues el pacífico, o el hombre que exuda paz. Y alguien se llama Irene, pues dice, mira que tú quieres decir paz. Y yo no sabía eso, porque ni idea tendrá, ¿verdad? De dónde viene el nombre, la gente lo pasa para adelante. Pero eso es lo que quiere decir, Irene. ¿Ok? La paz es la armonía que ahora hay entre Dios y el hombre. ¿Cómo? Mediante el poder de Jesucristo en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Romanos 5.1, que citó David, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene paz, usted tiene una conciencia de reposo y contentamiento. ¿Por qué? Porque usted no tiene cuentas pendientes con Dios. Usted está tranquilo. Usted puede dormir tranquilo. Usted podrá tener dificultades, pero usted está confiado. Usted puede tener paz. Cuando usted se entrega en las manos del Señor y usted le entrega la vida completa, no estamos hablando solamente de la salvación, sino nos depositamos en la mano de Dios, dejamos de estarle haciendo fuerza al Señor y llevándolo a la contraria, nos depositamos en sus manos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestras vidas, como dice la Escritura. Por eso es que Él le dice, gracia y paz. Bendito sea el Señor. Así que, esa paz viene cuando uno está ahí, ¿no? Dice, metido con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, podemos estar en tribulación, pero la paz le da seguridad. Confianza de que el Señor está en control. ¿Está viendo? Por eso el Señor Jesucristo decía, la paz que yo doy no es como la que el mundo da. Porque el mundo, cuando la gente está tranquila, dice que es paz. Eso no es paz. Paz es cuando usted está en paz, en tranquilidad, en cuentas claras, en conciencia clara, con el único que hay que tener en conciencia clara, que es con el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, usted recuerda que usted vino a Cristo, de momento dice, oye, qué tranquilidad yo siento. Porque es que en nuestra conciencia sabíamos que no estábamos en paz con Dios. Cuando Cristo nos salve y nos limpie y perdona nuestros pecados, quedamos cuentas claras con el Señor. Mire, usted está tranquilo. ¿Amén? Podrá estar pasando dificultades físicas, asuntos de salud y otras tonterías como esa, pero cuando usted está en Cristo y usted está en paz con Dios. Por eso Pablo le deseaba gracia y paz. Gloria al Señor. El verso que yo cité. El mundo no da la paz que Cristo da. ¿Ok? Y el verso que citó David también está aquí, Romanos 5.1. ¿Okay? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con quien hay que tener paz. ¿Ok? Con Dios, por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahí vamos, hermanito. Seguimos en nombre de Jesús. Bueno. ¿Cómo describirías entonces una iglesia fuerte? Porque es bien grande. Porque tiene 5 pisos. ¿No? ¿Cómo describirías una iglesia fuerte? ¿Ah? La que se queda firme en medio de la adversidad. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Puesto sobre la roca que es Cristo, con la cual tenemos que estar en paz. ¿Cómo usted puede estar en paz con Cristo? Mediante la obediencia, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que ser obediente al Señor. Amén. Con ese es que hay que estar en paz. Cuando usted está en paz con Dios, aquellos que están en paz con Él, estarán en paz contigo también. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo se relaciona la gracia y la paz con la fe? Romanos 5.1, usted lo vio allí. Justificados, hechos justos, ahora, por la fe, tenemos paz con Dios. La fe nos justifica y nos trae la paz con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ah? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice Efesios 2. Es don de Dios. Ahí está cariz, don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, manito Marco, iba a decir algo.
Sí, amén. Cuando uno encuentra a Cristo y uno sabe lo que es sentir esa paz en su alma,
amén,
uno automáticamente que fue salvo va a buscar apartarse de todo el pecado, de las manías viejas, las malas mañas, las palabras malas, el ron, el alcohol. Todo es una consecuencia de uno haber hallado a Cristo y sentir esa paz, y uno quiere que nada perturbe esa paz que ya uno encontró en Cristo. Y muchas veces aún amistades viejas, personas problemáticas, conflictivas, pues uno tiende a alejarse de esas personas para uno mantener la paz en Cristo.
Amén.
Les habla del Señor y pues hasta donde uno pueda, pero hay momentos que aún así uno tiene que apartarse para uno seguir teniendo esa paz con Cristo. Y en el momento que uno falla, en cualquier pecado que uno caiga o cualquier desobediencia que uno haga, ya uno automáticamente siente como que la paz fue golpeada, como sí, que la paz recibió un uppercut y lo sí, siente uno. Y por eso uno procede entonces al arrepentimiento y a buscar, ¿ves?, enmendar lo que uno ha hecho mal.
Exactamente. Y a tono con eso, ¿cómo nos describiríamos nosotros como iglesia? Es para que meditemos en ello, ¿verdad? Amén. ¿Nos conceptuaríamos una iglesia poderosa en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los criterios para considerar una iglesia poderosa? La fe de la iglesia. Amén. ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Cómo anda nuestra obediencia? Amén. Bendito sea el Señor para meditar. Gloria a Dios. Vamos a la próxima porción, hermano. Versos 3 y 4. ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte también? Versos 3 y 4. Gloria a Dios. Ahí está Lorian. Y después hay un voluntario por acá también con David. ¿Cómo dice? Gloria a Dios.
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Amén. Muy bien. Fíjense que está dando gracias a Dios por ellos. Vemos que su fe va creciendo y que su amor de todos y cada uno abunda para con todos los demás. Y dice, es tanto que nosotros mismos acá, que no estamos allá con ustedes, en otras palabras, dice, nos gloriamos, o sea, nos alegramos, nos sentimos orgullosos, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, en medio de las otras iglesias de Dios. ¿Por qué? Por la paciencia y la fe que ustedes tienen en medio de las persecuciones y cómo ustedes la están soportando. Parafraseando, eso es lo que Pablo les quiere decir aquí. Vamos a alguna pregunta, hermano, para poderlo entender. Si usted va a 1 Tesalonicenses 4:9, Pablo habla del amor allí también. Y obviamente aquí en 2 Tesalonicenses al principio también dice, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si vamos un poquito atrás, 1 Tesalonicenses 4:9, ¿cómo dice la exhortación que nos habla ahí? Dice, hermanita Úrsula, léalo. Sí, léalo de nuevo con el micrófono, sí, para que se oiga con los hermanitos que en la web.
1 Tesalonicenses
4:9.
No, 4:9.
4:9, sí, 1 Tesalonicenses 4:9.
4:9, sí. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
Amén. Dice, yo no tengo que escribirle acerca del amor entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes aprendieron directamente de Dios que tenían que amarse los unos a los otros. O sea, el amor de Dios ya estaba allí entre ellos. Y en 2 Tesalonicenses 1:3 Dice, el amor de todos abunda para con los demás. ¿Qué diferencia vemos, si alguna, en estos dos versos, hermano? ¿Qué pasaba con el amor que habla Pablo en la primera carta y el amor que está en la segunda? ¿Había alguna diferencia? Es el mismo, hermano. Sin tribulación y con tribulación era el mismo amor. ¿Va viendo? ¿Por qué? Porque el creyente, cuando es probado, no empieza a dar mal testimonio, da mejor testimonio. Los únicos que se quejan en las tribulaciones son los que no han creído, hermano, los que apostatan de la fe. Los creyentes se purifican en la tribulación, se santifican y le dan más gloria a Dios en la tribulación. Por eso es que te vio los testimonios de estas personas en países que están en tribulación. Dice, la tribulación ha purificado a la iglesia. Amén. Antes había amor, pero ahora es algo patente y poderoso en la iglesia. Y esa es la diferencia que usted ve entre una carta y la otra. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Primera de Pedro 4:8 decía, ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Eso era evidente en Tesalónica. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hemos hablado sobre esto. No quiere decir que el amor se hace de la vista larga con los pecados. Es que el tener amor unos con otros, podemos sobrellevar las faltas y las cargas unos de otros. Eso es lo que quiere decir el verso. ¡Amén! Entonces, ¿por qué se sentía Pablo complacido y honrado? Dice estos dos versos. Por los tesalonicenses. Dice, nos gloriamos de vosotros. ¿Por qué? Dice el verso 4. ¿Por qué? Por la paciencia y la fe, que todo el mundo se da cuenta. ¿Qué quiere decir paciencia? ¿Ven? ¿Y de dónde venía la paciencia, hermano? ¿De dónde viene la paciencia? ¿De una máquina? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. ¿Es un qué? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible entonces que los creyentes en Tesalónica tuvieran mucha paciencia? ¿Ah? ¿Tenían mucha fe? ¿Y eso evidenciaba también qué? Que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere tener mucha fe? Hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano? Hay que hacer una sesión, pasar al frente, que el pastor le ponga la mano en la frente a uno aquí. ¿De verdad que no? No puedo negar que cuando yo joven, a mí me quedé traumado varias veces con estos errores de muchas personas que decían, ahora vamos a hacer una sesión para que todos reciban el Espíritu Santo. Poner la mano ahí. Entonces había que, pues, caerse para evidenciarle que uno, o hablar cosas, ¿verdad? Incoherencia, para uno dar a entender. Nada de eso es bíblico, hermano. Son completos errores. ¿Ah? ¿Cómo usted se puede llenar el Espíritu Santo? O vamos un poquito más atrás. ¿Cómo usted recibe el Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo. ¿Pero cómo usted lo recibe? Por la fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios. Es parte de la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, primero, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que apegarse a su palabra. La palabra santifica, la palabra aparta del pecado, y el pecado es lo que contrista al espíritu. Va viendo la connotación. Por eso es que aquellos que no conocen la escritura no pueden obedecer al Señor en su totalidad y andan siempre cojeando de una pata, literalmente. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Pero si nosotros no conociéramos la Escritura, no podemos saber cómo agradar a Dios. Y entonces hacemos las cosas como uno mejor cree. Como los corintios, exactamente. Hacían las cosas más o menos ahí. Como los jueces, no había palabra de Dios con frecuencia. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Pues el Espíritu Santo no gobernaba ahí. En Corinto tampoco. Así que somos llenos del Espíritu, perseverando en la palabra, amando la palabra del Señor, conociéndola y agradándonos con el Señor, obedeciéndolo, orando para pedir su dirección, pedirle por su poder que nos mantenga apartados del mal y del pecado y santificándonos. Cada vez que eso es así real en nuestra vida, el Espíritu va tomando control más y más y más y más. Y la carne va menos, 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 menos. Y esa es la iglesia, ese es el creyente que Dios usa. Así que, ¿de qué era producto su paciencia? De la llenura del Espíritu Santo. Les permitía estar pacientes en la tribulación. Bendito sea el Señor. David.
Hablando de eso de la llanura, hay una porción en Efesios 5, 18 al 20 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
Amén.
Antes bien sed llenos del Espíritu. Las personas como toman el vino es para, en puertorriqueño dicen, para jaltarse,
sí,
hasta embriagarse hasta ese punto.
Sí.
Pues ahí dice antes bien sed llenos del Espíritu y después te explica cómo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Amén.
Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Y uno se llena del Espíritu conscientemente. Uno tiene que buscarle a Dios y estar en su presencia todo el tiempo. Dice la Biblia, hasta una vez Saúl, siendo malo como era, bajó para allá, para Benjamín, de donde era él, y se puso a cantar y alabar y a profetizar, y dice que el Espíritu lo llenó, y sí, estaba profetizando y hablando en el nombre de Dios.
Exacto.
Es algo que uno hace, y Dios le permite tener la conciencia.
Es algo deliberado lo que quiere decir, que no es algo que sucede por accidente, es algo que usted debe buscar como creyente. Amén. Así que se manifestaba la paciencia en medio de la tribulación. ¿Cómo se manifestaba? Siendo perseguidos, su fe no cambiaba, porque su paciencia les permitía creer en quien habían creído, en Cristo, sabiendo el Señor nos va a sacar adelante en esta tribulación. Amén. Y así mismo era. Y persistía. Y la iglesia seguía creciendo. Tenía más persecución, pero la iglesia seguía creciendo. Las almas se seguían salvando. Por eso pregunto, ¿será la paciencia una disciplina mental? Ni algo así como hacen los tontos de hoy día. No, ¿por qué? ¿Qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, 1 Pedro 4:14, y ahora seguimos para la última porción. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, vituperado es, si soy perseguido, si soy ultrajado, si soy molestado, si soy estresado, todo lo que usted quiera poner, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sonó como jaro eso, ¿verdad? O sea, cuando nos va difícil en el nombre de Cristo, yo soy bendecido. Ahí es que soy bendecido. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Y cómo será posible eso? ¿Cómo será posible de que la verdadera bendición es cuando la estoy pasando difícil por cuenta de Cristo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios es evidente, lo que quiere decir, que reposa en vosotros, dice. Porque la bendición está con ustedes, porque están llenos del Espíritu Santo. Mire qué bendición. Para que usted vea, ¿verdad? A veces la gente podría pensar, ay, qué malo que estoy en tribulación. Pero el lado bendecido es el lado ¿de qué? De que el Espíritu Santo, ¿verdad?, llena mi vida y es el que gobierna mi vida. El Espíritu Santo es el que trae el gozo en la tribulación, trae la paciencia en la tribulación, trae la fe en la tribulación. Amén. Todo eso es fruto del Espíritu. ¿Ok? Por eso dice 1 Pedro 4:14 esta porción. Muy bien. Aquí mire, solamente ejemplo. Usted solamente tiene que buscar en www. Voice of the Martyrs, por ejemplo, y le van a hablar de un montón de gente. Tribulación en Etiopía, tribulación en Siria, tribulación en Irak, tribulación en Indonesia, en China, en la India, ¿ok? Todo eso, ¿ok? Bien terrible. Lo mismo también en la India. Y esto desde hace tiempo empezó y continúa hoy día, ¿ok? los montón de gente sirviéndole a los dioses demoníacos que tienen allá, ahora la han cogido con estar atacando a los creyentes, a los cristianos. Y la iglesia allí está siendo perseguida. O sea, esto es vivo de hoy, en estos días, hermano. Mientras, en Estados Unidos, pues está la otro tipo de tribulación. Por ejemplo, conferencia de la iglesia creativa, pastores creativos. Wow. Tengo que reclutar más gente para mi iglesia. Tengo que llenar los asientos. Tengo necesidad de más voluntarios. Necesito levantar fondos. Necesito un nuevo edificio. Necesito servicios ocultos más creativos. Mire, raise funds. ¿Tú sabes de lo que yo me maravillo? Que no baja una bola de fuego del cielo y los consuma a chichajaditos a todos. Esto da vergüenza, hermano. Mire, entre el Movimiento Bautista Fundamental, que hasta ahora, o en sus comienzos, se caracterizaba por ser puro y bíblico en todo su fundamento, está empezando a llegar este basurero también. Porque en los periódicos que a veces publican, últimamente decía Church Growth Conference. Cuando yo vi eso, yo no lo podía creer. El asunto ese de técnicas para que crezca la iglesia, o sea, técnicas mundanas. Ponga un ministerio de autobuses en la iglesia. Así es que dice la Biblia que crece la iglesia. A no darle excusa a la gente que no quiere venir y meterlos en un autobús y traerlos a la iglesia arrastrados. ¿Cómo levantar una buena ofrenda? Técnica de cómo levantar una buena ofrenda. Es que yo te digo una cosa, era una cosa que yo decía, pero ¿qué está pasando? Cristo viene ya mismo. Cristo viene ya mismo. Empezaban por el Espíritu y están terminando por la carne, hermano. Eso está por todos lados. O sea, esto no estamos diciendo, aquí estamos y estamos criticando para allá, es para todos lados que está el asunto. Esta es la tribulación y la persecución solapada del diablo contra la iglesia. Mira todos estos choje buscones que están aquí, esperan. ¿Qué clase de sonrisa esa tienes ahí? Tiene como 10 libres dientes ahí. Mira este otro. Este nació con el apellido Dólar, pero su dios es Dólar también. Este señor Criflow. Este fue el que hace poco gastó yo no sé cuántos millones de pesos en un jet. Porque él decía que los cristianos y los evangelistas como él tenían que viajar en estilo, in style. ¿Okay? Porque él es un hijo del rey y pues él se lo merece porque él está haciendo una gran obra. ¿Okay? Mire a ver. Sí, 8 pasos para crear la vida que tú quieres. La anatomía de una vida exitosa. Sí, aquí un poquito. Pero aquí a Jabo no dice nada por ningún lado. Reclame su victoria hoy. Es otro libro famoso que él tiene. ¿Ok? Mire, lo tiene en la carpeta dura, carpeta blanca, en audio y en libro electrónico, o sea, en PDF. Está accesible, hermano. ¿Usted lo ha leído? No lo lea, no vaya ahora a comprar esa basura. No gaste el chavo en eso. Cristo viene, hermano. Mire, en las jevitas cristianas, su peso perfecto. Tampoco es que usted vaya a estar cebado ni muriéndose de hambre, hermano. Pero a eso nos llamó el Señor. Usted ve a Pablo aquí y dice, Timoteo, preocúpate por tu peso. Mira a ver la dieta que lleva. Come la dieta mediterránea. No esté comiendo mucha harina ni pan de maíz. ¿Usted piensa que Pablo va a estar abriendo esas idioteces, hermano? Esas son cosas de la iglesia vaga y del mundo vago y fañoso que tenemos hoy día. Así que Pablo lo aclaraba. Mira, hermano, pero hoy día tenemos esto. Ah, entonces viene el libro y viene la versión de bolsillo para que usted lo pueda llevar y cuando usted yoguea lo va leyendo, ¿verdad? Para que no se lo pierda. Por el otro lado, entonces ahora, la persecución en China, ¿ok? Acusando falsamente a pastores, cuando están grabando mensajes del Evangelio en audio, en cassette, en CD, se meten la policía esta secreta china, dicen que es que tienen, están guardando mensajes secretos, y como ellos quieren tener acceso a ellos, pues van y le confiscan la computadora cuando no pueden entrar porque tienen un password. Dice, ustedes son unos traidores, ustedes es una conspiración contra las libertades civiles aquí, y lo que están haciendo es oprimiendo en realidad. Entonces viene a mí, empieza con ese revolú y finalmente llega preso el pastor, cierran la iglesia y todo eso pasa allá, hermano, en China hoy día. Mientras que acá están pensando, ¿tendré el peso que Cristo quiere que yo tenga? ¿Eh? Así es que está el mundo, hermano. Por eso usted ve iglesia. Ay, me gusta, Estados Unidos especialmente. La iglesia que hacen, pues, muchas cosas sociales. Desayunitos, aeróbicos para Cristo, que ponen canciones cristianas y hacen los aeróbicos. Nada malo con hacer aeróbicos. Pero ¿por qué hay que estar mezclando el asunto de que canciones cristianas con los aeróbicos, verdad? ¿Entiendes? Y poniéndolo como parte de que, es parte del programa de la iglesia, cosa que la gente llegue. Fiestones, convivios, comelata, música cristina, y todo eso lo traen, hermano. ¿Persecución? Claro que hay persecución. No andan disparando dentro de las iglesias, por lo menos no aquí en Puerto Rico, pero esto es peor que disparar. El efecto es que la gente ande por ahí perdida y que las iglesias de iglesias anden dando mal testimonio. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Lo que hacen es buscando estas cosas, hermano. Tenemos que tener cuidado contra eso. Vamos a la última porción y con esto terminamos, hermano. Del 5 al 12 de Tesalonicenses, alguien estaba voluntariado por aquí, creo que era David, no sé si alguien quiere leerlo. Maito David lo lee, amén. Lo leemos, hermano, y ahí mismo resumimos y nos vamos en nombre de Jesús. ¿Cómo dice, hermanito?
David. Voy a cambiarlo a español, que lo tengo en inglés aquí. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 5 12. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Muy bien, muchas gracias, David. ¿Cómo iba entonces Dios a demostrar su juicio? Ok, dice el verso 5. Todo esto, la paciencia suya en la tribulación, es para que Dios demuestre el justo juicio suyo, para que ustedes sean tenidos dignos del reino de Dios. Amén. Pero por el otro lado, dice el 9, está hablando de los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, dice el 8, y sufrirán pena de eterna perdición. O sea, la demostración de la tribulación era para decir, estos hermanos son objeto de la gracia de Dios, claramente, pero los otros que son instrumentos de tribulación, ahí dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Ok? La señal del juicio de Dios sobre los creyentes era que Dios los estaba purificando por medio de la tribulación. ¿Ok? Así que la tribulación es señal de qué cosa, hermano. ¿De qué señal la tribulación entre los creyentes, entonces? ¿De qué? De que estamos andando en la fe verdadera. Porque si usted estuviera andando en falacia, ¿para qué atribularlo? Si ya está en falacia con Satanás. ¿Entiende? La tribulación la permite Dios para probar a los genuinos, a los que tienen el Espíritu, a los que pueden soportar y vencer en la tribulación. Sin el Espíritu Santo no se puede, ¿no? Así que La tribulación confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida confirma y nos da el poder para ser vencedores en la tribulación. Amén. Eso es lo que Pablo veía en ellos, por eso es lo que Pablo se gloriaba, decía, wow, yo veo el poder de Dios en ustedes porque veo la gracia de Dios aún en medio de la tribulación y los veo creciendo en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que, exactamente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5, ¿verdad que sí? El verso 6 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Como quien dice, el Señor se va a encargar de ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada. Dios se va a encargar del justo juicio de aquellos que se dejan usar por Satanás. Bendito sea el Señor. ¿Ok? En Apocalipsis 2:10... la palabra dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Amén. Bendito sea el Señor. Dígate. Ahí está. Mucha gente, esa es otra falacia de hoy día, ¿verdad? ¿Cómo un Dios de amor va a condenar con justo juicio y eternamente a los que hacen mal? ¿Ah? Pues por eso mismo, porque es un Dios de amor y es a obra en justo juicio. ¿Usted cree que Dios se hace de la vista larga? Con nadie. Con nadie. De nuestro pecado, Él no se hizo de la vista larga. Alguien pagó por nuestro pecado. Él no perdonó la deuda había que cobrarle, hermano. ¿Quién la pagó? Su Hijo. O sea, Dios es un Dios justo. Por eso es que Él dijo, pecaron, ¿quién paga por ello? Él mismo hecho hombre pagó por nuestro pecado. ¿Va viendo? ¿Quién paga por los pecados de aquellos que no se arrepienten y vienen a Cristo? ¿Quién? Ellos mismos. Todo pecado lleva en sí castigo. Señor justo. Por eso es que no ha venido. 2000 años lleva exhortando para que vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir avanzando, hermano, porque ya el tiempo está tarde. Déjeme yo ir al resumen, ¿ok? Habla del tiempo del juicio, cuándo vendrá el juicio. Usted lo va a ver, porque en el capítulo 2 se va a hablar de cuándo viene el gran día de Jehová. Vamos a ir a esa versión, ¿ok? Vamos a algunas aplicaciones. Yo creo que hemos completado el punto, ¿verdad? La fortaleza de la iglesia de Tesalónica en la tribulación. Pablo dándole palabra de parte del Señor, elogiándolos por ser firmes en la tribulación, pero a la misma vez exhortándolos a seguir firmes en el Señor, sabiendo que la victoria es del Señor y al final el Señor le va a dar lo merecido a aquellos impíos, ¿verdad? Aplicaciones. ¿Qué nos llevamos? Nuestra fe y nuestro amor deben crecer, hermano. Y respectivamente estemos pasando lo que estemos pasando. Si usted ve que mi amor, su amor, nuestro amor no está creciendo, algo está pasando. Porque tenemos que ir creciendo en estas virtudes del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos siendo negligentes en el ejercitar la fe, en la predicación, en el estudio de la palabra, en la oración, en el congregarnos? ¿Ok? Eso puede ser una. Lo otro es, posiblemente se haya infiltrado falsa doctrina. La falta de doctrina es como un veneno. Usted piensa que usted se está alimentando a montón de la bendición y usted está comiendo tóxico por ahí para abajo. Por eso es que hay que tener cuidado de que tengamos la sana doctrina. ¿Cómo la validamos? Con la palabra del Señor. En cuanto usted agaje el pastor hablando teoría, hablando sandeces que no están aquí, ¿cuál es su deber? Ay, yo no me atrevo a decirle al pastor, va y me coge. ¿Ah? ¿Cuál es su deber? Exhortar al pastor. Pastor, eso que usted dijo, eso no está aquí en la Biblia. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Ponerse para su número y someterse y que Dios nos agarre a todos a sí mismo, sometido a la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Como dice 2 Pedro 3:18, que sed en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es todo el tiempo. Si usted ve que no está creciendo, hay que hacer una introspección. ¿Por qué no estamos creciendo? Las acciones de esta vida tienen consecuencias eternas. Los que anden fieles al Señor tendrán una bendición eterna. Y los que quieran vivir una vida de pecado y no hacerle caso a Cristo, tendrán consecuencias eternas también. ¿Te iba a leer algún verso, hermanita? Está apagado. Mira a ver. Completo, hacia la derecha.
Oh, ahora. Ok. Bueno, Primera de Tesalonicenses 5.
Amén.
16, que es como Pablo nos exhorta a estar siempre gozosos.
Amén.
Orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No Amén. Apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo y retened lo bueno y obteneos Amén. De toda especie de mal.
Amén.
Bueno, hay tanto que leer aquí. ¿Lo sigo leyendo? ¿Se acabó ya?
No, léalo.
Ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Amén.
Hermanos, orad por vosotros y saludad a todos los hermanos con ósculo santo.
Amén. ¿Sabe lo que quiere decir ósculo, verdad? Un beso. Santo. Saludar a los hermanos así con beso. Eso que usted leyó, hermanita, es precisamente el cierre, ¿verdad?, de Pablo a la primera carta, pero es el cierre a la segunda. Porque él dice, hay tribulación. Nada que ver, estén siempre gozosos. Está difícil, nada que ver, oren sin cesar. Seguimos ejercitando la fe. Amén. ¿Por qué? La tribulación un día se va a acabar, hermano. Esta vida acabará, como dice el himno. Y después de aquí vamos a estar en la presencia del Señor. Triste es aquel que vivió la vida entera y botó la vida, nunca creyó en Cristo Jesús. ¿Ven? Porque dice la palabra, lo vimos, que va a haber justo juicio para ellos. Amén. Bueno, hasta aquí nos ha traído el Señor, hermanito. Déjeme hacer una cosita aquí. ¿Qué pasó? Ahora. Gloria a Dios. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar en el tema de la segunda venida de Cristo, pero vamos a ver las condiciones del tiempo que va a preceder la venida de Cristo. Importantísimo, ¿ok? Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, mire, yo edité cuánta cosa. Ese último slide se me quedó la fecha del 2008. De allá para acá el Señor nos ha ayudado, hermanito. El 2008. Hace 9 años estábamos yendo en esta misma porción de la Escritura. De allá para acá, ¿qué habrá cambiado en nuestra vida, verdad? Bueno, un punto es, aquí estamos todavía dándole gloria al Señor. Cristo no vino en 9 años, ¿qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que Cristo le dio 9 años más de chance a los que están perdidos. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Amén? Porque de que viene, viene. Pero dio 9 años más de chance. ¿Dará 9 años más? No sabemos. ¿Dará 9 días? ¿9 meses? No sabemos. Vamos a entender lo que nos dice la Escritura, que tiene que venir antes de que Cristo venga. Lo vamos a ver la semana que viene. Amén. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, hasta aquí nos trajo el Señor. Recuerde mañana el programa de radio a las 9. Y el jueves estamos aquí de nuevo en oración y en la exhortación, que es la que va después para el programa de radio. ¡Amén! Y después, el domingo, nos vemos acá también. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Pero, hermanito, vamos a estar todos de pie y oramos para que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Señor es bueno. Bendito el Señor. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por estar con nosotros y por gozar del amor y el calor de los hermanos. Ahora, Padre, te pedimos que tu palabra que hemos predicado, que hemos estudiado, nos bendiga. Que nuestra fe se fortalezca por medio de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, cada día más. Permítenos, Padre, asimismo andar pendiente al acecho de Satanás. Al acecho, Señor, de la tribulación disfrazada que somos objeto en estos días. Bendícenos a través de todos los días y que, Padre Santo, podamos prevalecer en la verdadera fe y en la predicación de la verdadera palabra tuya, de tu verdadero evangelio. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, por no haber caído presa, Señor, del engaño, ni haber caído presa de la vagancia ni de la bobera. Por eso, Señor, ahora te pedimos que tú sigas mostrando tu gracia sobre nosotros, que te podamos honrar todos los días. Gracias por esta porción bíblica que estudiamos hoy. Bendice, Señor, a los hermanos que ya hoy no pudieron estar con nosotros. Que este jueves podamos estar todos aquí, Señor, gozándonos y edificándonos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice el programa de radio mañana. Que pueda, Señor, tener buena audiencia y que pueda ministrar a muchas vidas. Y también, Padre, el próximo jueves estemos aquí glorificándote también, y el domingo. Gracias te damos por todo, Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanitos queridos, en el nombre de Jesús.